ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Julia Palomino y todo el equipo radial, les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Wikispan.
هذه كتيبة دولار، كتيبة واحد، خمسة، اثنين دولار، ثلاثة دولار، تجمع مية دولار، خمسة دولار، خمسة دولار، أربعة دولار، ثلاثة دولار.
Ismail Haniyeh, líder del movimiento palestino Hamas, cayó mártir en un ataque terrorista llevado a cabo el 31 de julio contra su residencia en Teherán. Se encontraba entre las personalidades distinguidas de unas 110 delegaciones extranjeras que habían sido invitadas por el Parlamento iraní para asistir a la ceremonia de investidura del presidente Masoud Pezeshkian. Su asesinato fue diseñado y ejecutado por el régimen de Israel con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Esta operación se llevó a cabo con un proyectil de corto alcance con una ojiva de 7 kilogramos, disparado desde el exterior del complejo donde se alojaba.
Abrimos una nueva edición de Wikispan a través de la señal de Hispan TV. Hoy estaremos analizando un importante tema a raíz del martirio del líder del movimiento político de la resistencia palestina, Hamas, Ismail Haniyeh. Quédense con nosotros. El jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha sido asesinado en Teherán a los 62 años. Su martirio se suma a una serie de eliminaciones de altos líderes de Hamas. El mártir Haniyeh dedicó su vida durante muchos años al campo de la lucha honorable y no tenía miedo de convertirse en mártir en el camino de Dios. Desde el exilio, el líder político vio a su familia menguar, pues perdió a varios miembros de ellos en diferentes ataques del régimen israelí contra Gaza. Pero Haniyeh aseguraba que su muerte no afectaría las operaciones de Hamas y no hay diferencia entre su familia y todos los hijos del pueblo palestino. Sin duda alguna, el cobarde asesinato de Haniyeh no socavará la voluntad de palestinos y de su resistencia de alcanzar la victoria final ante el régimen ocupante de Israel, ya que Hamas es un concepto y una institución, no personas. La sangre derramada del líder mártir fortalece la determinación de los combatientes del eje de la resistencia en todos los frentes para continuar con la lucha para enfrentar al enemigo sionista. Irán y todo el eje de la resistencia afirman que la venganza por el martirio del líder de Hamas es inevitable y el régimen terrorista sionista recibirá una respuesta dura y contundente por este crimen.
Ismail Haniyeh, más conocido como Abu al-Ab, nació en 1962 en el campo de refugiados palestinos al-Shadi, al oeste de la ciudad de Gaza. Estudió literatura árabe en la Universidad Islámica de Gaza. Se graduó en 1987 cuando estalló la Intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí, y fue arrestado por las autoridades israelíes por participar en protestas con una corta condena de prisión. En 1988, cuando Hamas estaba cobrando protagonismo en Gaza como movimiento de resistencia, fue detenido nuevamente y encarcelado durante 6 meses. Y un año después fue encarcelado otra vez por Israel por sus actividades contra el régimen ocupante y luego de 3 años preso, se exilió junto a varios dirigentes de Hamas y otros 400 activistas en el Líbano. Después de pasar más de un año en el campamento de Marj al-Zuhur, Haniyeh regresó a Gaza en diciembre y fue nombrado decano de la Universidad Islámica. En 1997 fue nombrado jefe de la oficina del jeque Ahmed Yassin, fundador de Hamas. Haniyeh desempeñó un papel activo tanto en la primera como en la segunda intifada y cumplió varias condenas de prisión. Bajo su liderazgo, Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas en 2006 y se convirtió en el primer ministro de Palestina. Haniyeh también fungió como líder de Hamas en la asediada Franja de Gaza entre 2006 y 2017. Después fue asignado como jefe del Buró Político de Hamas, sucediendo a Khalil Mashaal. En los últimos años, Haniyeh jugó un rol clave en fomentar la unidad entre las facciones palestinas y el Frente de la Resistencia en general. Siempre ha sido una de las destacadas figuras contra la ocupación israelí y defensor de la causa palestina. Tras el lanzamiento de la Operación Tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023, Haniyeh dirigía las negociaciones de Hamas para poner fin al conflicto.
Desde Wikispan revisamos datos y hechos. Después de la escalada de violencia en Gaza, Janilla se vio obligado a vivir en el exilio. Desde 2019 residió en Qatar, donde continuó liderando a Hamas de manera remota. Su vida en el exilio le permitió mantener una posición estratégica en la política palestina, aunque también lo convirtió en un objetivo frecuente de Israel. Ismail Haniyeh sufrió varios intentos de asesinato a lo largo de su carrera política. El último en 2003, cuando la aviación israelí realizó un ataque dirigido a un grupo de líderes de la resistencia. El líder de Hamas también enfrentó tragedias personales significativas. En abril, el ejército israelí mató a 3 de sus hijos y 4 nietos en un bombardeo contra el coche en el que conducían por el campo de Chatí, en el norte de la Franja de Gaza. También en junio, 10 miembros de su familia, incluida su hermana, murieron en otro ataque israelí en Gaza. En ese entonces dijo que más de 60 parientes habían sido asesinados desde el 7 de octubre. Así revisamos datos y hechos hoy desde Wikispan. Abrimos el debate con nuestros expertos en esta edición de WikiHispan y le vamos a preguntar cuál ha sido el papel desempeñado por Ismail Haniyeh en el fortalecimiento del eje de la resistencia.
El movimiento Hamas, la facción de la resistencia palestina, el pueblo palestino y los pueblos libres del mundo perdieron a un hombre y un luchador que pasó y dedicó su vida para lograr los objetivos de liberación y retorno del pueblo palestino. Con el asesinato de Ismail Haniyeh, el pueblo palestino no se quebró, sino que se volvió más firme, paciente y comprometido con el enfoque de este líder, el enfoque de resistencia frente a la ocupación israelí, que hoy libra la más horrible guerra de genocidio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y practicando la discriminación racial, la opresión, el arresto, el asesinato en Cisjordania. Así decimos, con el martirio de Ismail Haniyeh, se ha perdido en la arena árabe islámica y de resistencia a un hombre que era un denominador común entre los países del eje. Ismail Haniyeh, con su enfoque de la resistencia y su fe en este camino, lo convirtió en el más cercano a los países del eje de la resistencia. Por lo tanto, con su empeño y su enfoque, fortaleció a los países del eje de la resistencia e incentivó a este eje a seguir brindando todo tipo de apoyo y respaldo a la lucha del pueblo palestino, especialmente a la resistencia del pueblo palestino hoy en Gaza contra las masacres a las que está expuesto este pueblo como resultado de una verdadera guerra de genocidio practicada, en realidad, desde hace más de 10 meses. Ismail Haniyeh, este hombre que pasó sus últimos años moviéndose entre las capitales de los países del eje de la resistencia y los frentes de apoyo para confirmar este importante papel en el fortalecimiento de la posición de los países del eje y la coordinación conjunta entre ellos. No fue una casualidad que la entidad israelí haya cometido su crimen atroz al asesinar a este líder en la capital de Irán, Teherán, por lo que representa a este país en el rol y el papel en la primera línea de los países y movimientos del eje de la resistencia. Y esto tiene un profundo significado. Este hombre asumió un rol destacado en los países del eje de la resistencia. Por lo tanto, decimos y afirmamos que el martirio de Haniyeh, como afirmó el líder de la resistencia, es una pérdida para los países del eje de la resistencia. El gran funeral que recibió en todos los países del eje de la resistencia, particularmente Irán y los países árabes e islámicos, no es más que una confirmación de la vital importancia de este hombre en los países del eje de resistencia y en los corazones y las mentes de toda la nación árabe e islámica. Por ello, este hombre no era un líder cualquiera, sino uno con una misión destacada entre los movimientos y países del eje de resistencia y en cada frente islámico que hoy está cumpliendo su papel moral, religioso, árabe e islámico, apoyando a nuestro pueblo de Gaza para enfrentar la guerra de exterminio a la que fue sometido por la ocupación israelí.
Le agradecemos por ser parte hoy de nuestro análisis. Ahora vamos a sumar otra voz a este debate para preguntarle qué consecuencias puede traer la muerte de Haniyeh para la región, qué impacto tendrá en la estabilidad de Asia Occidental.
No hay duda de que toda la región de Asia Occidental fue testigo de tensiones muy grandes, incluso durante años. Recientemente ocurrió el asesinato del gran mártir, el mujahid Ismail Haniyeh, en Teherán, y pocas horas antes el martirio del gran comandante mujahid Fuad Shukr. y casi el mismo día el ataque dirigido a una de las facciones de la resistencia en Yurf al-Nars, en Irak. Todas estas operaciones, especialmente el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, ha aumentado la tensión en la región. Hemos visto el envío de acorazados, aviones y portaaviones estadounidenses a la región de Oriente Medio. Y a pesar de los intentos amenazadores de algunos y de los repetidos llamamientos a la calma, los datos disponibles señalan que la región está entrando en una fase cálida y tensa, que sin duda dejará muchos disturbios y una ola de inestabilidad en la región. Además de lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza a lo largo de más de 10 meses de una guerra feroz y un genocidio, que el nivel de tensión ha comenzado a aumentar aún en grandes grados, ya sea a través de los ataques que la resistencia iraquí dirigió en los últimos días contra algunas bases estadounidenses, luego lo que estamos presenciando en el sur del Líbano, además de la nueva ola de tensión que se vive desde hace días en Cisjordania y Gaza, que durante los últimos días ha sido testigo de grandes operaciones militares y el lanzamiento de cohetes. De ahí, no cabe duda que el asesinato del mártir Ismail tendrá un gran impacto en la región e incluso un gran impacto fuera de la región, porque el mundo, como sabemos, se ha convertido en una sola zona y lo que afecta al lejano oriente de Asia afecta incluso al oeste de Estados Unidos, Europa y el extremo sur de América Latina. La región se avecina para días calurosos y gran aumento en el nivel de tensión. No hay duda de que el eje de la resistencia en esta etapa tendrá el rol principal en los próximos días, con todo lo que está pasando en la región.
Gracias a ambos. Con ustedes vamos a volver más adelante.
Han sido innumerables las condenas emitidas por el martirio de Ismail Haniyeh. Irán y Yemen declararon 3 días de luto por el martirio de Haniyeh, mientras Turquía y Pakistán anunciaron un día de luto nacional por el asesinato. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, afirmó que con el asesinato de Haniyeh, el criminal y terrorista régimen sionista preparó el terreno para recibir un duro castigo. El presidente iraní Masoud Pezeshkian prometió hacer que Israel se arrepienta de su acción cobarde. Hamas subrayó que el martirio de Haniyeh no dejará ningún impacto en la voluntad de Hamas de luchar contra la ocupación israelí y advirtió que Israel debe esperar la firme respuesta del eje de la resistencia. El movimiento popular yemení Ansarullah también señaló que debe haber una respuesta militar a los graves crímenes y la escalada israelí. Y Hezbollah de Líbano aseguró que el sionista ha cruzado las líneas rojas, por lo que debe esperar venganza. Los propios palestinos lamentaron el martirio de Haniyeh, pero hicieron hincapié en que seguirán firmes en su lucha contra el régimen israelí. Países como el Líbano, Turquía, Rusia y China rechazaron el asesinato de Haniyeh, advirtiendo sobre las consecuencias de este acto. El luto y las condenas por el asesinato se han ido extendiendo por toda la región. Las calles de todo el mundo musulmán se han inundado de ira por el asesinato del líder de Hamas, con miles de personas coreando consignas de apoyo a Hamas. Los manifestantes denuncian que el régimen de Tel Aviv no solo no busca poner fin a la guerra en Gaza, sino que intenta expandirla a toda la región. A la par, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión urgente a petición de Irán por el asesinato de Haniyeh, en la que los miembros condenaron el martirio de Haniyeh y pidieron acciones prácticas de organismos internacionales contra los actos desestabilizadores del régimen de Israel en la región.
Tiempo nuevamente para el análisis con nuestros expertos en Wikispan y vamos a preguntarle en su criterio qué implicaciones tiene la muerte de Haniyeh para las negociaciones de paz y los esfuerzos de alto el fuego en Gaza.
بداية علينا أن نؤكد بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وموجب بداية المفاوضات.
Primero hay que confirmar que el primer ministro del gobierno de ocupación israelí, Benjamin Netanyahu, y desde el inicio de las negociaciones que tuvieron lugar entre el régimen de Israel y la resistencia palestina, a través de los mediadores para lograr un acuerdo de alto el fuego y lograr la paz en la Franja de Gaza, no estaba serio y comprometido en concretar este acuerdo y estaba evadiendo e invalidándolo con diversos pretextos. Hoy, el asesinato de Ismail Haniyeh ha complicado aún más el proceso de negociaciones y las facciones de la resistencia palestina han adoptado una posición negativa respecto a la continuidad de estas negociaciones, Porque el asesinato de Janiyah significa, desde la perspectiva de las facciones de la resistencia y del pueblo palestino, dar por terminadas las negociaciones y aferrarse a su enfoque criminal que lleva implementando a lo largo de más de 10 meses contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y a pesar de todas las presiones que han comenzado sobre las facciones de la resistencia palestina para volver a las negociaciones, parece que en un futuro previsible no habrá negociaciones en absoluto, según esta opción. Pero decimos, esto es lo que el movimiento Hamás declaró, que las facciones de la resistencia palestina que están dispuestos para concretar un acuerdo de paz y un trato que ponga fin a esta guerra loca y a la guerra de genocidio que se está librando contra el pueblo palestino, pero no en el futuro previsible. Porque aunque las facciones de la resistencia palestina tengan la voluntad de hacerlo, pero el minigobierno de Netanyahu, el gobierno de guerra, tomó la decisión de no seguir esta opción. Y esto fue confirmado por las continuas decisiones de Netanyahu de obstruir estas negociaciones, el rol del Mossad en este proceso llevado a cabo en varias capitales. La decisión, al parecer, y según los líderes de esta entidad ocupante como Ben-Gvir y Smotrich, es seguir con la agresión y la guerra de exterminio contra el pueblo palestino basándose en su ilusión de que esta vía es la que puede dar con la eliminación del movimiento Hamás y contribuye a lograr sus objetivos con la liberación de los prisioneros que están con la resistencia, desplazar al pueblo palestino y poner fin a la resistencia en Gaza. Pero la realidad ha demostrado lo contrario. La firmeza del pueblo palestino y su apego a su tierra han frustrado todos los objetivos que Netanyahu había anunciado desde el comienzo de la guerra. Y no tendrá más remedio que concluir un acuerdo de paz. Y un acuerdo que ponga fin a la loca guerra en la Franja de Gaza y lograr las condiciones de resistencia poniendo fin a la agresión, levantando el asedio y restableciendo la paz, con la reconstrucción de lo que Netanyahu destruyó con su guerra loca.
Y bien, gracias por ser parte de nuestro análisis hoy acá en Wikispan. Retomamos el diálogo con nuestro segundo invitado y vamos a preguntarles cuáles son las reacciones esperadas tras el asesinato de Janiyah, especialmente desde los grupos de la resistencia. ¿Qué estrategias podrían adoptar, en este caso Hamás, en respuesta a la muerte de su líder?
El eje de la resistencia, con todas sus ramas y todos sus brazos en términos de respuesta, no se quedará callado sobre lo ocurrido en los últimos días, ya sea el ataque dirigido a uno de los líderes de la resistencia en el suburbio sur de Beirut, o los operativos que tuvieron lugar en Irak, especialmente en Jufr al-Nasr, o la mayor operación contra uno de los líderes de la resistencia más destacados de la región, Ismail Haniyeh, y en Teherán, la capital de la resistencia. Estas operaciones requieren respuestas reales, tangibles, grandes e influyentes. No hay duda de que el eje de la resistencia no permanecerá en silencio. Lo que se espera es que todas las fuerzas de resistencia, ya sea en Yemen, Líbano, Irak, Siria o Irán, el mayor patrocinador, como dije, de las facciones de resistencia, todas dirigirán conjuntamente una respuesta decisiva, fuerte e influyente por todas estas agresiones llevadas a cabo por la entidad sionista, Estados Unidos o ambos. Desde mi punto de vista, asestan un fuerte golpe a la mayoría de las bases militares y sectores básicos dentro de la entidad sionista, y a la vez de todas las facciones. ¿Cuándo será eso? ¿A qué hora será? Esto es lo que determinan los líderes de la resistencia, ya sean líderes políticos, comandantes militares o quien tenga la decisión final. Ellos elegirán el momento apropiado para el ataque, el momento doloroso y el momento que tendrá un impacto efectivo y significativo. Hamás empezó a adoptar hace unos días una escalada estratégica creciente en Cisjordania y más lanzamientos de misiles y operaciones directas en la Franja de Gaza, y seguirá una estrategia de escalada y enfrentamiento directo contra la entidad sionista que continuará hasta la esperada reacción de la resistencia. Luego, habrá otros acontecimientos, otras posiciones y otra opinión en la región después de ese proceso de transición.
Gracias, como siempre, por su presencia hoy acá en Wikispan. Ismail Haniyeh, quien llevó a la entidad sionista al borde de la extinción, es el segundo líder de alto perfil de Hamás asesinado por Israel desde la operación Tormenta de Al-Aqsa del 7 de octubre de 2023. Su asesinato se realizó tras casi 10 meses de genocidio y limpieza étnica. Janilla insistía en que los crímenes del régimen de Israel no afectarán en la resistencia y la voluntad del pueblo palestino ante el régimen de Israel. Y su martirio es otra señal de desesperación de la entidad sionista al atacar a figuras y misiones políticas, lo que no es diferente de lo que hacen con los abarrotados campos de refugiados, escuelas y hogares en Gaza y el Líbano. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Wikihispan. Los esperamos en una semana más para seguir revisando importantes temas de la coyuntura regional e internacional. Pásenla bien.
Bello Estados Unidos.
9 de agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o la camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. la verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo, y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
La economía israelí sigue sufriendo cuantiosas pérdidas, producto del genocidio que sigue ejecutando contra la población civil en la Franja de Gaza. Como consecuencia de este genocidio, de esta destrucción contra el pueblo palestino, la economía de la Cisjordania ocupada también está padeciendo terribles consecuencias. El régimen israelí sin duda busca arrasar con el pueblo palestino, que los palestinos sufran, pero Cisjordania definitivamente no es Gaza, porque el régimen viene controlando y controla el devenir de Cisjordania. ¿Qué sucedería si los palestinos en la Cisjordania ocupada, bajo una honda presión financiera, decidieran rebelarse? ¿Podrá el régimen israelí manejar otra crisis en otra dimensión, además de la que enfrenta en la Franja de Gaza? Hola, gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. Nuestro equipo ya tiene lista nuestra hoja de ruta, la cual vamos a seguir fielmente mediante los siguientes gráficos. Vénganse, comenzamos. Vamos con el primero de ellos rápidamente. Ahí está. Gráfico número uno. La economía en la Cisjordania ocupada está al borde del colapso. El régimen israelí retiene los ingresos fiscales que le corresponde recibir en su totalidad a Cisjordania. El último lote que se liberó no es ni de lejos suficiente para cubrir las necesidades de esa zona ocupada. Vamos con el segundo de los gráficos. En cuanto al colapso de la Autoridad Nacional Palestina como autoridad gobernante de Cisjordania, es una posibilidad muy real. Una de las razones para esto son las sanciones económicas impuestas por el régimen israelí. Y es que además, este régimen considera a la autoridad palestina como un obstáculo para la expansión de sus asentamientos. Gráfico número 3. Y este es el último de los gráficos que comentamos para ustedes. Ahí está. Finalmente, en lo que respecta a la liberación de fondos y el acceso israelí a más asentamientos, la expansión de estos territorios fue autorizada tras la más reciente liberación de estos fondos. ¿De qué se trata esto y cómo sucedió? Israel legalizó 4 puntos de avanzada. ¿Hubo un acuerdo secreto? ¿Cómo podemos entender esta situación?
Los indicadores apuntan a una grave crisis económica en la Cisjordania ocupada, una situación que va de mal en peor. Esto se hace evidente a través de los sistemáticos cierres de negocios en todo ese territorio ocupado, la suspensión de los permisos de trabajo a unos 148.000 palestinos que trabajaban allí en Cisjordania, además de la pérdida de otros 144.000 puestos de trabajo en el territorio palestino. La continua violencia por parte del régimen israelí en Cisjordania está desencadenando una mayor incertidumbre económica. Las incursiones diarias, casi constantes, de las fuerzas del régimen, las restricciones de movimiento para las personas, la destrucción de viviendas y las interminables detenciones de palestinos, todo ello constituye una creciente inestabilidad económica.
Es la hora de abordar lo que las redes sociales promueven en relación con nuestro tema de hoy. Inicialmente nos hacemos eco de este testimonio. Hamas, el partido Fatah de la Autoridad Palestina, y otras 12 facciones palestinas han firmado un acuerdo de reconciliación entre todas. Un acuerdo negociado por China durante las reuniones en Pekín que comenzaron el 21 de julio y terminaron el 23 de julio. De inmediato aparece lo siguiente, y lo leemos para ustedes. La autoridad palestina acordó modificar programas escolares como parte de un fondo de 400 millones de euros de la Unión Europea. En días pasados, Netanyahu mencionó programas escolares que rechazan la violencia y el extremismo mientras la autoridad palestina está literalmente trabajando mano a mano con el régimen israelí para destrozar el tejido social de Palestina. Qué contradicción, ¿verdad? Seguimos con este otro testimonio que dice así. Israel excluye a los bancos palestinos del sistema bancario global desde marzo pasado. El hecho de que el ministro de Finanzas israelí haga esto en contra de los bancos palestinos y a la economía palestina nos adelanta todo lo que se necesita saber sobre el sistema desigual al que están sometidos los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza. Cerramos nuestra revisión de las redes sociales con este razonamiento. Dice así: con la gente perdiendo sus empleos, los trabajadores perdiendo sus permisos y el aumento de la violencia, la economía de Cisjordania está de rodillas. Los dueños de tiendas se han visto obligados a cerrar porque la gente apenas tiene dinero para cubrir sus necesidades básicas. El Programa Mundial de Alimentos está proporcionando transferencias de efectivo para intentar ayudar a la gente y a los comercios, pero la situación es desesperante. Damos cabida al análisis aquí en Brecha Económica. Bienvenido Carlos Santamaría, analista político directamente desde Pasto, Colombia, gran amigo de la casa. Carlos, gracias por acompañarnos. Según los informes más recientes, Carlos, la autoridad palestina está al borde de un colapso económico. Si eso sucede, es probable que también desencadene el colapso de esa misma autoridad palestina como autoridad gobernante. Y te consulto lo siguiente, ¿esto sería algo tan negativo para el régimen israelí como se presupone? Si esto es así, ¿por qué? Cuéntanoslo todo que te escuchamos. Bienvenido.
Claro que sería negativo para el régimen sionista que no se le diera más fondos a la Autoridad Nacional Palestina por parte de Estados Unidos, puesto que este organismo ha servido prácticamente al régimen para identificar personas que ejercen en cierto sentido una violencia o están en contra de Netanyahu y de ese orden establecido a través del miedo. También la Autoridad Nacional Palestina tiene conocimiento de toda la población que vive en Cisjordania y en otros lugares. Se ha declarado claramente que ellos han identificado personas que han sido arrestadas por el régimen y su misión en este caso ha sido prácticamente apoyar a la entidad sionista. Es decir, ha sido más un aliado que ser un defensor prácticamente del pueblo palestino. No olvidemos que también posee una policía armada y esta tendría que haber sido empleada para defender al pueblo de Gaza. Todos los analistas serios coinciden que la pérdida de legitimidad de este organismo ha sido muy, muy claro y que hoy día Hamás tiene mucha más aceptación dentro del mundo palestino y del mundo mismo, puesto que se lo ve luchando directamente contra este régimen perverso que ha hecho del genocidio su gran herramienta de destrucción del pueblo palestino. En resumen, el dinero que llega a la Autoridad Nacional Palestina no será para el pueblo palestino, sino que para su propia burocracia y servirá al régimen sionista.
Gracias, Carlos. También está hoy con nosotros Colin Radix Carter, quien es activista contra la guerra y el imperialismo. Es organizador y cofundador de Indie News Network y copresentador del podcast In News. Colin, bienvenido. Te hago la misma pregunta, pero de otra manera. Vemos el colapso económico de la autoridad palestina debido a la falta de dinero que el régimen israelí no libera en su justa dimensión, porque pareciera pensar que este dinero reforzaría la postura de Hamás, así parecieran pensar. Pero en general, con tantos palestinos sin trabajo, sin dinero, existe obviamente la posibilidad de otra intifada. Colin, te pregunto esto. ¿Por qué este colapso de la autoridad palestina sería un asunto tan grave para el régimen y para los israelíes? cuando están cometiendo genocidio en Gaza. Bienvenido, gracias por estar aquí.
It would be bad for the Israelis because it would create a vacuum of.
Sería malo para los israelíes porque crearía un vacío de control en el territorio. Y es que se suponía que la autoridad palestina daría un primer paso hacia un Estado palestino independiente. Pero las negociaciones han estado estancadas durante más de una década. Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, se ha mostrado impotente ante la rápida expansión de los asentamientos israelíes y el control militar en Cisjordania y en Jerusalén Este, que han estado ocupados desde 1967. Pero dado que los representantes de las facciones palestinas firmaron en Pekín una declaración en la que se comprometen a poner fin a la división y a fortalecer la unidad, lo que según funcionarios y observadores marcará un paso clave para promover la reconciliación dentro de Palestina y para crear condiciones que permitan poner fin al conflicto. Esto no se considera algo bueno para las ideas expansionistas del régimen israelí. Más aún, si China está dispuesta a involucrarse, yo diría, desde un punto de vista económico, al tiempo que Hamas ha estado pidiendo como parte del acuerdo de alto al fuego la reurbanización de Gaza y también de Cisjordania. Así pues, si China está dispuesta a intervenir económicamente en términos de unir a estas facciones, en el ámbito más amplio de tener la posibilidad de construir un Estado palestino, se dará al traste por los planes anexionistas del régimen de Israel.
This is something that Israel has not wanted.
Este es el análisis siempre necesario, siempre vinculante, que ustedes tienen que conocer y está hoy aquí en Brecha Económica. Llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Primero veremos el estatus de los vínculos entre Rusia y la India, pero desde la perspectiva de Estados Unidos. El imperio estadounidense advierte a la India contra su iniciativa de profundizar sus lazos con Rusia. Asegura que Rusia se está acercando cada vez más a China y como socio menor del gigante asiático no será un gran aliado confiable para la India. Continúa afirmando Estados Unidos que esto es algo que nosotros tenemos en consideración. Y al decir nosotros, se refiere obviamente a los intereses de Estados Unidos, pues Washington mantiene un diálogo estratégico con Nueva Delhi. Y esto muestra cómo Estados Unidos quiere chantajear e imponer su política exterior a países como la India. Por esta razón, naciones como Irán, que no se someten a los intereses estadounidenses, son blanco permanente de sus sanciones. El quiebre de empresas y comercios en el Reino Unido va en franco aumento. Los grandes costos que representan estos préstamos han estado perjudicando a estas empresas. El número de declaraciones de quiebra en Inglaterra y también en Gales ha alcanzado su nivel más alto en más de un año. 2.361 empresas se registraron en quiebra el mes pasado, lo que representa un aumento del 17% en comparación con el mismo mes del año pasado y es la cifra más alta desde mayo de 2023 y la tercera mayor registrada desde el año 2000. Ahora hacemos referencia a la peor interrupción global que ha ocurrido en los sistemas de tecnología y informática, o TI. Las interrupciones en la plataforma de seguridad CrowdStrike provocaron un caos que afectó a aerolíneas, a bancos, a medios de comunicación. Fue causada por un defecto en la actualización de su software. Descartaron que fuera un incidente cibernético, pero se están viendo en la obligación de tener que investigar la posibilidad de que haya ocurrido este incidente cuando en realidad no quieren aclararlo. Esto se debe a que las pérdidas han sido enormes. La industria dedicada al rubro de viajes ha sido una de las más afectadas, con pérdidas de miles de millones de dólares. En el caso de la corporación tecnológica Microsoft, las pérdidas ascendieron hasta los 12.000 millones de dólares. Por último, revisamos la situación en Bangladesh y los disturbios que allí están teniendo lugar. Los manifestantes exigen el fin de las cuotas laborales en ese país, que se han manifestado en una profunda escasez de oportunidades de trabajo. Lo más grave es la falta de trabajo para los graduados universitarios, que es lo que mayormente ha impulsado estos disturbios. los manifestantes se mantienen en las calles de manera sistemática, hasta el punto de que la primera ministra tuvo que renunciar. Los manifestantes vienen exigiendo la eliminación de estas cuotas dentro de los cargos gubernamentales, mientras que todo esto se debe a que el Tribunal Supremo restableció una norma que reserva casi un tercio de los puestos de trabajo para los descendientes de quienes participaron en el movimiento de liberación de Bangladesh en el año 1971. ¿Qué les parece si nos sumergimos a profundidad? Los territorios ocupados siempre han estado bajo el control del régimen israelí, lo que ha representado para los palestinos vivir bajo un régimen de apartheid. A esto hay que sumarle que ahora, producto de la operación Tormenta de Al-Aqsa y el genocidio que ejecuta la entidad israelí en Gaza, que ya cumplió su décimo mes, se está desatando el empeoramiento de la crisis económica. La semana pasada, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Muhammad Mustafa, anunció que el Ministerio de Finanzas israelí había liberado una parte del dinero por concepto de aduanas que había sido retenido a los palestinos durante meses por orden del ultraderechista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Se informó que la cantidad transferida ascendía a 260 millones de dólares, el equivalente al dinero de las aduanas palestinas que el régimen recaudó en nombre de la Autoridad Palestina durante los meses de abril, mayo y junio. Pero esa cantidad se hace insuficiente al incluir deducciones importantes. La parte de los ingresos por concepto de aduanas de la Franja de Gaza, la asistencia social reservada para las familias de los mártires y los presos políticos y las supuestas deudas de la Autoridad Palestina con el ente israelí. La economía está tan mal en esa zona que el Banco Mundial decidió aumentar drásticamente su ayuda anual a la Autoridad Palestina de 70 millones de dólares a 260 millones. La razón de esta repentina afluencia de dinero es muy clara. La Autoridad Palestina está al borde de un colapso económico. Y si eso sucede, es probable que también provoque el colapso de esa misma Autoridad Palestina como entidad gobernante. La actual crisis económica en Cisjordania se ha visto acentuada por las sanciones económicas de Israel contra la Autoridad Palestina. Smotrich, que está muy a favor de los asentamientos israelíes, ve a la Autoridad Palestina como un nuevo obstáculo para el último objetivo israelí de expandir los asentamientos en toda Cisjordania. ¿Por qué entonces el ministro de Finanzas, de extrema derecha, aceptó aliviar algunas de las sanciones? Pues porque la transferencia era parte de un acuerdo entre Estados Unidos y el propio régimen israelí. Este último liberaría el dinero retenido de las aduanas y a cambio Estados Unidos permitiría al ente sionista legalizar 4 asentamientos en el norte de Cisjordania. Esto se suma al anuncio de Israel de haberse anexado la mayor cantidad de tierras palestinas en más de 30 años. Se trata de 1.269 hectáreas de tierra en la región del Valle del Jordán. La flexibilización parcial de las restricciones sobre el dinero de las aduanas retenido a la Autoridad Palestina jamás podría resolver la crisis económica de esta autoridad. Las sanciones económicas israelíes han obligado a cientos de miles de empleados del sector público palestino a sobrevivir con poco o ningún salario durante meses, mientras que el ente sionista todavía mantiene su revocatoria de los permisos de trabajo de unos 100.000 trabajadores palestinos que solían laborar en los territorios ocupados y en los asentamientos antes del 7 de octubre. Estas medidas han paralizado el flujo de dinero hacia Cisjordania, lo que ha provocado una gran inflación y ha empujado a cientos de miles de familias a la pobreza. De nuevo con nosotros para el análisis, Carlos Santamaría, analista político directamente desde Pasto, Colombia. Carlos, gracias una vez más por acompañarnos. Vemos, Carlos, que el régimen israelí retiene millones de dólares de la Autoridad Palestina y lo utiliza como medida de presión. Sin embargo, esta última liberación de fondos se basó en un acuerdo con Estados Unidos. A cambio de este desembolso, Washington permitiría al régimen israelí legalizar asentamientos. ¿En qué se basa concretamente este acuerdo con Estados Unidos, Carlos?
La Autoridad Nacional Palestina hoy día ya no es un negociador fiable en nombre de toda la nación palestina puesto que su apoyo ha decrecido notablemente y además lo que ha hecho permanentemente son declaraciones verbales, sin actuar consistentemente, y por otra parte ha perdido gran legitimidad. Entonces es improbable que pueda autorizar o desautorizar los asentamientos ilegales en toda la nación palestina. Y tampoco Washington. Washington lo que ha hecho es dar su visto bueno para que Israel haga este genocidio, y no es cierto de ningún modo que esté intentando hacer que todo este proceso se pueda humanizar. No olvidemos que entrega bombas, entrega armas y en última instancia con la diplomacia secreta lo que ha hecho es insistir. Netanyahu viaja a Estados Unidos no a recibir el aplauso, sino que a finiquitar el ataque al Líbano y el asesinato de Ismail Haniyeh. Entonces, el dinero ya no es el elemento fundamental hoy día, porque el pueblo palestino por sí mismo, a través de Hamas y de otras organizaciones, se representa para negar la posibilidad de que la ocupación siga. En última instancia, los datos son tan contundentes, puesto que se sabe que más de 500,000 de ocupantes en esos territorios ilegales han tenido que retirarse y no volverán allá. Hoy día la única fórmula es la fuerza de la resistencia y además la fuerza del Islam organizado, más todas las naciones que utilicen su poder para avanzar. Egipto tiene un gran papel abriendo Rafah para la entrega de medicinas, de alimentos y empezar a demostrar que el genocidio no puede continuar.
Con la atención del mundo centrada en el genocidio israelí en Gaza, otra crisis se está gestando en la Cisjordania ocupada, una que también podría tener graves consecuencias para la estabilidad. Se trata de una crisis que afecta a los bancos palestinos. Se predijo que colapsarían después del 1 de julio, a menos que Israel renovara una extensión que permitía a los bancos israelíes realizar transacciones con ellos. La exención es fundamental para las importaciones de bienes esenciales a los territorios palestinos, los pagos de servicios y salarios esenciales y toda la actividad bancaria. Sin ella, la economía palestina se enfrentaría a una crisis de liquidez y un colapso, con consecuencias nefastas para los palestinos de Cisjordania y tal vez también para la entidad israelí. Los palestinos de Cisjordania esperan de la autoridad palestina el mínimo indispensable para poder pagarles salarios regulares y tratar de mantener el orden público. Pero el hecho de que la autoridad palestina dependa tanto de unos ingresos que Israel puede retener le impide hacer lo mínimo que se espera de ella. Esto aumenta la presión social en las calles.
El régimen israelí dice estarse preparando para una guerra total con el movimiento Hezbollah del Líbano, lo que genera aún más presión sobre su economía y también más presión sobre la economía de la Cisjordania ocupada, hasta el punto de estarla llevando a la quiebra, porque el régimen hace uso a su libre albedrío del dinero de Cisjordania. Mientras tanto, Tel Aviv ataca campos de refugiados y encarcela a palestinos como si no hubiera un mañana, y esto se agudizará si llega a anexarse todo el territorio de Cisjordania como propio. Y si ese es el caso, el daño económico continuará durante mucho tiempo más. Así llegamos al final. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Brecha Económica. En nombre de todo nuestro equipo económico, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Hola.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً